distintas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
¿Cómo me gusta Supertramp? Supertramp. Decí conmigo, ¿vale? Supertramp.
Supertramp.
Well, en 5 minutos, siete minutos va a estar el gourmet del fin del mundo.
Ya, ¿no? ¿Sabés que lo nombrás y se me hace agua la boca?
No, pero ¿sabés qué? Me parece, ahí sonó medio... pero vos sabés que no sé si nos va a dar pelota, porque está hecho una estrella, a star. Porque realmente te digo, o sea, en la costa circulaban volantes con su foto.
Mirá.
Con su foto, con el gorro de cocinero. Y era como, tenía las minas fanatizadas. Está, viste, se estuvo en Costa Esmeralda. Y parece que a la tarde él hacía, cada tanto hacía su aparición en un programa radial, que no me acuerdo, era 107, no me acuerdo,
el dial,
el gourmet del fin del mundo, y empezó a tejer un grupo de seguidores y seguidoras muy importante. Tanto que lo han llamado de algunos restaurantes, ya quieren, no para que haga la carta, sino para que él dice, bueno, vamos a abrir un restaurante cheto en Palermo, y ¿quién va a estar? Y va a estar el DP, no sé, va a estar Moria Kazan y el gourmet del fin del mundo. Aquí se varías para una inauguración de sacando al gourmet, ¿no? ¿Qué personaje de la farándula que pega para un restaurante?
Y ahora está de moda el de la cocina, que compiten.
Martiniani, ¿cómo se llama?
Martitei.
Martitei, claro. Nah, pero al gourmet ese no le. No sé. No,
Ruggeri.
Ruggeri me gusta. Ruggeri, si tuviera que inaugurar un lugar, Ruggeri, a vos, Paloma llevaría a China Suárez. Que vos eras fanática de China.
China Suárez, a ver qué quilombo seguro vas a tener.
Vos hay alguien polémico, ¿no?
¿Para un restaurante? ¿Para un restaurante? Sí, para inaugurar cualquier cosa. ¿Sí? ¿A quién llevarías polémico?
No sé, bueno, la China.
También. A la China. ¿Cuánto cobrarán una? Vos sabés que en un momento yo sabía las fiestas cuánto cobraban. Por ejemplo,
yo sé.
¿Cuánto cobran?
Una fiesta, una noche. Por ejemplo, la princesita cobra $10,000.
¿10 lucas?
Elegante, $30,000.
No, no puede ser.
Te lo juro.
Nosotros no podemos poner una tarifa para...
Elegante.
No.
El Tucán.
Y en realidad somos el dúo, ¿viste? El Tucán, vos la nariz, yo el apellido, ¿viste?
Pero el gourmet del fin del mundo puede andar, entonces. $10,000, no te digo que le paguen $10,000, pero si es el gourmet que yo conozco, le tiran $100 y se pone... El gourmet... No, $100 está... No sé, está viene muy agrandado. Viene muy agrandado.
Aparte con la base que hizo acá en Cambifuera, no es para despreciar.
Además, acá tiene los podcasts, ¿viste? De hablando de la cocina francesa, la Belle Époque, no, es un tipo que sabe un montón. Sí. Además tiene esas cosas de los gourmet y de los cocineros, viste que estos tipos hablan de cualquier cosa y parece que no sé si son historiadores, geógrafos, qué sé yo, hablan, y como hablas, cuando hablas con seguridad, es como los, viste, los agentes, cuando tenés que entrar a un lugar y decís hola, buen día, y pasás y nadie te...
Claro, dice, no te va a cuestionar nadie.
No, viste que hay un guardia, viste, te ponen dos patobicas y están los tipos así con cara de... Vos entrás de raje así, buenas, y se abren. O vas a cualquier lado, viste, que hay un seguridad. Si vos pasás seguro, el tipo se queda duro y dice, yo tendría que saber quién es, debe ser un jefe, si les iba a pedir y es el director. Que hagan pedo, viste. Entonces vos tenés que ir... ¿Estás así? ¿Sos de colarte?
Y era, sí, con autoridad, ¿viste? O sea, mandarte así porque realmente sabés que no te van a hacer...
¿Vos, para... Juan Manuel?
Y en los boliches que son más 21 o en su momento más 18.
Claro, que te mandabas...
Vos tenías el documento de Emiliano, hijo de puta. Sí. Vos tenías el documento de mi hijo.
Había que tratar de evitarlo, entonces te tenés que mandar, claro, confiado.
Si no, mandas...
Me dijeron que una persona... Plan B. Me dijeron una persona que tenía invitación permanente a las fiestas de Mar del Plata, no voy a dar nombres. Gratarola. ¿Fue así?
Sí, fue así. ¿Gratis? No todas igual.
¿No todas? ¿Cuántas fiestas gratis sentaste?
Entré a... No sé cuántas fiestas gratis.
La gente...
4 o 5 fiestas gratis.
Y a tus amigas hiciste entrar.
Hice entrar a 2 amigas.
Bueno, tenemos entonces, luego, expectante, luego de un mes, vamos a escuchar al maestro, a la voz más reconocida de la cocina argentina e internacional, el gourmet del fin del mundo. ¿Tenemos la cortina todavía?
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fuló, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas tardes, don Tomás Fuló, ¿cómo le va?
Pero ahora sí, muy buenas tardes, mis queridos amigos.
¿Cómo andás, Tomás?
Teníamos miedo de que no nos atendieras, porque...
Yo tenía miedo de que se hayan olvidado de mí, porque pasó un mes y parece que pasó viste, como la vida de los perros, 7 meses, 7 sí. por uno. ¿Cómo andan?
Bien, pero todo te extrañaba. No, es que acá nos fueron llegando las noticias de que, viste, cuando es una estrella, vos saliste como de Villa Fiorito y de pronto ya estás en Radio Mitre, ya es otra cosa, digo, este no se va a acordar de nosotros, no nos va a dar ni la hora, pero bueno, gracias por estar con nosotros, Tomás.
Por supuesto que no, y la verdad que la matriz y el origen siempre está en Cambio Fuera, así que...
Vos no vas a renunciar a tus raíces, muy bien.
Exactamente. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Cómo fueron esas vacaciones? Me dijeron, te he escuchado en la radio de la costa, contanos un poquito de esa experiencia. Hola.
Hola, hola.
Contanos la experiencia de la radio de la costa, que estuviste ahí, que estuvo bien.
Sí, te cuento. Bueno, estuve en el lugar que más cortes de luz tuvo en la Argentina, ¿no? en una semana. Si ustedes quieren experimentar unos 10, 12 microcortes en una semana, vayan a Costa Esmeralda, que la van a pasar bárbaro.
Se te pudrían los huevos, todos los huevos de la heladera y los huevos.
Pero viste, bueno, vos sabés que yo tuve, hoy Richard me va a dejar hablar un minuto más.
Sí, sí, obvio.
Vos sabés que yo tuve un bes.
Hola, está en una... Está Richard, fíjate si está... Lo perdimos.
El problema no es que yo, viste... Cuando ponía la música yo ya me había acostumbrado, pero el problema era cuando yo lo sufría cuando no la ponía, claro. Porque cuando no ponía la música no podía disfrutar el momento porque estaba cada segundo diciendo, bueno, en algún momento la va a poner y el momento, el disfrute se quiebra. Y acá pasó lo mismo, cuando tenías luz en Costa Esmeralda estabas todo el tiempo pensando cuándo se va a cortar.
Cuándo se va a cortar, claro.
Sí. Qué bacana.
Exactamente, sí. Pero bueno... Es así, y bueno, unos amigos me pidieron ayudar al turista pinamarense, iniciador, que quería aprovechar la parrilla en temporada, y así participamos de un programa en UFO, en la radio UFO Point.
¿Qué? La radio Pinamar. ¿Pero ibas a la radio? Porque ahí hay muy buena vista en UFO Point.
En UFO Point hay muy buena vista, pero no, participé de manera remota.
Perfecto.
Y la verdad que estuvo muy interesante porque hay mucha gente que está muy interesada, sobre todo en verano, en hacer cosas que no hace durante el año y tratar de hacerlo lo más simple posible.
Bueno, de hecho yo me anoté en un gimnasio durante el verano, me anoté para ir todos los días, fui 4 días.
Bueno, me han dicho que el Cambio Fuera se viene con todo. Y que este año la va a romper. Y bueno, esperemos que de nuestra humilde columna El Gourmet del Fin del Mundo podamos acompañar este crecimiento que tiene el programa.
Vos sos nuestra punta de lanza, viejo. Claro. O sea, vos entonces nuestra radio está El Gourmet del Fin del Mundo.
Bueno, pero ustedes ponen la vara muy alto con esa exigencia. Relanzamos la cuenta de Instagram. Incluso tenemos entradas para sortear, si querés alguna referencia al final de la columna, entradas para sortear para un evento de degustación muy interesante. E incluso, bueno, hace muy poquitito recibí en el relanzamiento de la cuenta de Instagram un muy simpático saludo del genial Christophe Cribonis,
qué bien.
Que es el gran cocinero francés, ex Masterchef, y que aparte estrenó hace unos meses su programa Parrillero en Space. Y la verdad que bueno,
o sea, este año vamos a engordar también. Escúchame, Tomás, después te vamos a pedir si nos puedes pasar la cuenta del Gourmet del Fin del Mundo para que nuestros seguidores ya empiecen también a compartir.
Sí, está la verdad que está,
¿qué es?
Todos los días entran seguidores y ya está teniendo mucha actividad e interacción.
Este es @gourmetdelfindelmundo. Ya te están empezando, ya empiezan a miles de seguidores vas a tener después de pasar a
seguramente, acá. Bueno, seguramente. Bueno, y hoy...
¿Qué tenés para nosotros?
Me propuse, como siempre, empezar con algunas preguntas, ¿no?
Sí.
Inclusive incentivado por algunos amigos que tenemos en común, que en algún momento alguien se pudo preguntar, ¿no? No le encuentro el punto al pollo, ¿no? Al pollo parrillero.
El pollo es complicado a veces, ¿eh? Es complicado.
Y alguien lo definió como un gran dolor... que qué sé yo, que te dicen me queda crudo cerca del hueso, o se llenan de agua, ¿lo tengo que hidratar al pollo cuando lo cocino en la parrilla? ¿La pechuga qué hago? ¿Se seca porque se hace más rápido que el muslo? lo pongo primero boca abajo, lo pongo pera arriba, el fuego fuerte, el fuego mediano, fuego bajo.
Es un tema el pollo, es un tema, es un tema.
Además, ¿quién de nosotros no se encontró con una especie este de dilema de ser o no ser? Cuando alguien te dice, voy a tu casa y haceme pollo a la parrilla.
yo te digo lo que yo digo cuando me dicen eso. ¿No preferís una entraña?
Exactamente. ¿Quién no se escapó de hacer un pollo cuando sí. invita amigos? Y obviamente el argentino va a lo seguro que es la carne claro, vacuna, ¿no?
De hablar.
Pero bueno, en estos pocos minutos que nos regala Richard, vamos a tratar de compartir algunos tips que ya los considero super tips de cómo se hace un pollo a la parrilla perfecto.
Así que los radioescuchas, agarren ya su viromi y papel y empieza el gourmet del fin del mundo a explicar cómo hacer un pollo a la parrilla y no sufrir, no morir en el intento.
Y este comentario, muchas gracias, va dedicado a mi amigo Carlitos Forcada, que no porque cocina muy bien, porque obviamente cocina bárbaro, sino porque viste es el tipo en el grupo que siempre te va a tirar buena onda y que siempre está dispuesto a dar una mano cuando alguien lo necesita. Así que, Carlitos, un abrazo muy grande.
Abrazo a Carlitos y ratifico lo que dice Tomás. Tremendo. ¿Viste esa gente que el peso de las palabras que decía Paloma? El tipo de siempre te lleva arriba.
La justa, claro.
Te lleva arriba. Si sacaste algo quemado, te va a decir qué bueno que está. Y si es
un qué lindo color negro. Que te...
Exactamente. Bueno, mira, el pollo para mí tiene pelea contra su propio karma, ¿no? Porque primero es la segunda opción que tiene, la segunda opción entre comillas, ¿no?, que tiene un argentino en las carnes. Digo entre comillas porque en los últimos dos o tres años, sí, incluso post pandemia, el consumo de carne de pollo en la Argentina por habitante de 50 kilos se igualó el consumo que tiene un argentino promedio de carne.
¿En serio?
Hace 10 años, viste, la diferencia era mucho más grande.
Por plata.
Tiene que ver con el precio, tiene que ver con la dieta, con temas nutricionales. Pero bueno, lo que yo no me puedo... Hay veces que trato de explicarme y no le encuentro razón por qué cuando un producto, viste, parece que es más barato, no es tratado con el mismo cuidado que otro producto que es mucho más caro. Y entonces, viste, el pollo cae en esa categoría cuando lo comparas contra la carne, y entonces siempre pasa, no sé si alguna vez le pasó, pero creo que siempre pasa, que querés hacer algo para la noche, agarrás el pollo, lo descongelás rápido, lo pones sobre una fuente, entonces el pollo se descongela rápido,
claro,
lo dejás a una temperatura que sin darte cuenta es una invitación masiva a que las bacterias participen del evento, y como no lo terminás, como el pollo engaña, lo descongelaste rápido por arriba y no por adentro, no se termina de cocinar bien y entonces obviamente te termina siendo duro o termina pasándole un montón de cosas que le echamos la culpa al pollo y lo comparamos, lo cocinamos como si fuera carne vacuna y no lo es.
No,
claro, sí, sí.
De hecho, hay muchas veces que yo no sé si es un mito también que dicen que le ponen agua, le inyectan agua al pollo para hacerlo más pesado cuando lo congelan. Pero eso va por mi cuenta. Yo he escuchado esa historia.
Pasa eso, pasan algunas cosas más. Entonces, desde esta columna vamos a tratar de dar algunos tips muy rápidos como para decir, sáquense el miedo de hacer pollo. No lo tengan, viste, como tercera o segunda opción, sino que en realidad es súper fácil hacerlo. Hay que, si querés, limpiar algunos mitos que hay alrededor del pollo a la parrilla y obviamente es muy rico. Lo que hay que hacerlo es sacarlo jugoso,
claro,
y sabroso. Y lo primero que hay que hacer, como siempre, es ser amigo del carnicero.
Esa es clave. Ese gran dato. Lo tengo clarísimo ya.
Como siempre, claro, hay que ser muy amigo del carnicero. Acuérdense que yo a mi carnicero lo llevé a la cancha de Boca.
Eso te aseguró bien o mal, porque ir a la cancha de Boca puede ser un tiro por la culata también.
Perdón, aprovecho para felicitarte que ganaron gracias. El torneo internacional.
Gracias.
En 2014 no lo ganaron. Muy bien, felicitaciones.
Muchas gracias. Todo vale.
Con lo cual, 2 kilos es el tamaño ideal. No debe ser ni muy grande ni muy chico el pollo, sobre todo para el que arranca cocinándolo. La frescura y el color de la carne es súper relevante. Y a contrario de lo que todo el mundo hace, saca el pollo de la heladera 10 minutos, 15 minutos antes de ponerlo sobre la parrilla. Vamos con el super tip número uno.
Ok.
Y acá puede haber discusión. Para mí, no tenés que lavar el pollo crudo antes de cocinarlo. ¿Por qué? Porque las bacterias que tiene el pollo, que se encuentran dentro de la carne del pollo, al salpicar con el agua, te pasan a la misma superficie de la cocina o en los elementos que usás para cocinar. Y lo que se dice en la cocina, riesgo de contaminación cruzada, es como que vas contaminando de un lado para el otro y viceversa.
Lo aumentás, digamos, claro. ¿Cómo? Aumentás el riesgo de contaminación.
Exactamente. Con lo cual, mi consejo es no laven el pollo crudo antes de cocinarlo. Hay una mitad de los que dicen que sí. Para mí, desde el punto de vista higiénico, no hay que hacerlo. Sí, lo que podés hacer, claramente, es sacarle los menudos, el cuello y la cola, lo que se llama el rabo, y el exceso de grasa, y si querés limpiarlo con papel de cocina, pero no con agua.
Perfecto, eso yo lo hago.
Vamos al segundo paso, que es, ¿cómo lo abro? Hay muchos que dicen abrirlos como y dejarlos como si fuera una rana. También a mí me gusta abrirlo desde el centro hacia el espinazo, es como que lo pones en una tabla, con las patas, si querés, hacia el lado de uno, y es muy difícil explicarlo no sin verlo, pero realizás el corte a lo largo de la pechuga con un cuchillo filoso.
Claro, paralelo a la pechuga.
Exactamente. La haces presión sobre el mismo pollo que está, entre comillas, boca abajo, y la haces presión para que te quede lo más plano posible, y si querés un par de golpes sobre el pollo no viene mal, para que te quede lo más aplanado posible. Es mejor quitarle el esternón que tiene el pollo, que es donde tienen los huesitos del interior, donde si los quitas te va a ser más fácil cortarlo después. Y para mí es clave hacerle como pequeñas, como incisiones muy muy chiquitas del lado interior de las patas y de los muslos. Perfecto. Y también entre las alas, porque...
O sea, con la piel para afuera, con la piel para afuera. O sea,
exactamente, al drenar el jugo, o sea, al cocinarlo va drenando jugo y eso lo va haciendo mucho más sabroso. Y bueno, viene un super tip número dos, después de este. Casi nadie come la piel, ni obviamente el hueso del pollo, pero hay que cocinar el pollo con piel y con hueso para tenerlo lo más jugoso y lo más sabroso posible.
Clave. Claro.
Están podés deshuesarlo, podés poner la parrilla sin piel, pero le vas a sacar, obviamente, sabor.
Es como la carne cuando la cocinás con grasa. A mí me gusta cocinar mucho la carne con grasa. Después cada uno le saca, pero la grasa es clave para mí.
Exactamente, es lo que saboriza, lo que le da textura, claro. Y obviamente el sabor a la carne. Y después lo que les decía al principio, ¿no? Mimemos al pollo. O sea, el pollo, al tenerlo como segunda opción y comparativamente con la carne vacuna, es como que lo tiramos y listo. No nos quedemos cortos a la hora de salarlo o de sazonarlo, adobarlo por fuera y por dentro. Metámosle especias, limón, untémoslo generosamente con aceite de olivo, manteca entre la piel y la carne, y siempre, siempre condimentar el pollo antes de empezar a cocinarlo en la parrilla. Entonces, rápido.
O sea, le pones sal y limón todo antes.
Pero yo te preparo una pequeña marinada.
A ver.
¿Sí? Para humedecer al pollo, que es con manteca derretís, manteca en una sartén, picaste dientes de ajo, le metés jugo de limón, también puede ser algo de naranja, un chorro de aceite de oliva, sal gruesa y pimienta.
Qué rico.
Qué rico. Y utilizás, viste, como si fuera una pequeña rama de tomillo natural, como si fuera un pincel.
Ay,
y
con eso
vas pinceleando el pollo cada 10 minutos, vas pasando la rama de tomillo por ese líquido y vas pincelando el pollo que está en la parrilla. Eso te va a hacer que el pollo te quede...
Vas absorbiendo todo eso.
Bien crujiente y bien dorado.
Qué rico.
Luego, una vez que lo condimentaste con esta marinada, viene el de qué lado lo pongo.
Eso es clave.
Tal cual.
De qué lado, exactamente, es clave. De qué lado, si lo pongo boca arriba o boca abajo, y hacia dónde tienen que apuntar las patas. El pollo, siempre se pone primero hueso hacia abajo o piel hacia arriba, ¿sí? Okay. Y lo ideal, que confunde a veces por el tamaño, como la pechuga parece más grande, se pone la pechuga hacia el fondo de la parrilla y tiene que ser al revés. Recuerden que la pata y el muslo tienen hueso y por lo tanto tienen que ir más cerca hacia el lado de el
donde fondo hay más de
la
fuego,
parrilla, claro. Y la pechuga hacia el lado de afuera.
Eso es muy buen dato.
Qué tip
también. Porque después te va a aparecer, no, la pechuga se me secó, se me hizo bien, entonces empezamos con todo lo que decíamos al principio.
Tomás, viste que muchos hablan del pollo de granja y el pollo, sí, digamos, no sé, más comercial, que está envasado y compras en el supermercado. Por supuesto que vos dijiste de tener el carnicero amigo, pero ahí existe eso, el pollo de granja, que como que parecería que vos comés, por ejemplo, una milanesa en un campo, una milanesa de pollo, y tiene otro sabor que la comes en Capital. Que...
Sí, totalmente existe, y es también en función de cómo alimentás al ave, ¿no? Generalmente el 90% de la alimentación, del alimento que se dice balanceado, es una combinación de maíz y soja, que obviamente eso tiene que ver con el costo de producción, ¿no?
Claro.
Del pollo, que también le juega en contra, ¿no? Por los controles, porque el pollo se parece que es una alimentación más económica, entonces tiene mucho más controles en la comercialización interna, pero claramente el pollo de granja, o lo que se llama entre comillas de granja, tiene una alimentación mucho más orgánica, que si querés un pollo que se engorda en 7 meses y se le inyecta, si querés, todo tipo de químicos,
claro,
entre,
claro,
comillas, como, obvio, si fueran anabólicos, ¿sí? Claro. Para que
el pollo sea más grande, claro.
Y ahí te lo venden.
Sí, claro. Sí.
Obviamente es mucho más sano el pollo de granja.
Perfecto.
Entonces, antes de poner el pollo en la parrilla, que ya vimos cómo es, trata de que la parrilla esté caliente, ¿sí? A una temperatura media, y para que el pollo no se te pegue, rocía con aceite de oliva las rejillas de la parrilla.
Segundo, tercer tip. Ese es clave también.
O si querés, lo puedes poner sobre un papel de aluminio que lo usás como base, ¿sí?
Ok. Lo de aceite es clave también. Ese es un problema que tengo siempre. Sí,
queda.
Está perfecto. Y viste que se te pega la piel, sí, cuando lo das vuelta y empiezas con los problemas, sí, ahí. Exactamente. Y después otro.
Pero el fuego, para el tema del fuego, un minuto. Vos, en la parrilla, está bien, la tenés caliente, ponés el fuego para un fuego medio, ¿qué sería? Yo pongo en general a 12 centímetros, por decirte algo. Un fuego.
Yo lo pondría a 20, 25 centímetros para calcular. Fuego medio sería que puedas poner la mano y contar hasta 10, para decir una manera más.
Ok, fácil. Perfecto.
Pues generalmente, viste, es como que se quiere, el pollo necesita cocción, vamos a ver que necesita mínimo 2 horas de cocción, entonces si lo empezás a arrebatar y a ponerle mucho fuego, lo liquidaste.
Claro, perfecto.
Tiene que tener un fuego siempre parejo, es laburás cuando haces pollo a la parrilla, porque hay que meterle parejo el
fuego,
las brasas, pero no muy calientes, ¿sí?
Perfecto.
Sí, la parrilla tiene que estar caliente, no solamente con el pollo, sino con cualquier tipo de carne, sería lo ideal. Y como bien ustedes dijeron, el pollo tiene mucha agua en la composición, entonces a mí me gusta primero marcarlo. El marcaje de una carne o de un pollo es como, yo lo llamo un adelanto a la cocción definitiva, lo dorás, ¿no? De un lado y del otro 15 minutos, hay que tener cuidado porque más tiempo lo dejas en el fuego, más sabroso se te pone, pero después se te puede desarmar. Pero bueno, lo marcas y después podés ir a la cocción definitiva. ¿Cuánto tiempo tenés que meter el pollo? ¿Cuánto tarda en asarse un pollo a la parrilla? Depende del tamaño. El pollo ideal es el que tiene 2 kilos, tal vez un cachito más,
sí.
Y ahí tenés que calcular más o menos, como dije, con fuego medio y parejo, sin resecar la carne externa, 1 hora por lado, aproximadamente.
Ah, ¿sí? Yo siempre lo dejaba bastante más del primer lado, digamos, con la piel arriba, y ponele los últimos, no sé, media hora, la última media hora lo da vuelta. O sea, es parejo, de los dos lados.
Parejo, porque arrancaste con la parrilla o con las rejas de la parrilla caliente, ya arrancaste con temperatura.
Ah, perfecto.
Si arrancás de cero, es ahí donde ya lo sometes al pollo a una variación de temperatura que termina probablemente endureciéndote la carne.
Qué grande, ¿entendés? Qué grande el gourmet del fin del mundo. Ah, con esto nos vamos para arriba.
Y después, muchachos, lo que queda es cómo estás seguro sobre el punto de cocción del pollo. El pollo, a diferencia de la carne, no se puede servir con a punto, entre comillas, o con sangre.
No.
Lo pinchás con un cuchillo hasta el hueso, y si el jugo sale transparente, está en cocción perfecta, pero si sale con algún hilito o algún rastro de sangre,
le falta
cocción.
Ah, ¿sí?
No lleven el pollo, entre comillas, a punto, como podés llevar una entraña o un vacío a la mesa, porque realmente vas a notar la diferencia de textura entre la parte externa y la parte interna y va a salir mal.
Perfecto.
Antes de llevarlo a la mesa, lo cortás en trozos. ¿Cómo lo acompañás? A mí me encanta y tomo algunas iniciativas que también vi de papas al rescoldo. Papas al rescoldo es envolver papas en aluminio. A mí me gusta la papa, obviamente con cáscara cruda, la cortás en la mitad, la abrís, le agregás un poquito, un chorro de oliva.
¡Qué rico! ¡Qué rico!
Natural, pimienta.
¡Qué rico!
Lo cerrás, ahí sí lo envolvés con papel aluminio y lo ponés sobre las brasas 15, 20 minutos y la verdad que queda espectacular.
¡Uf! Tremendo.
También la podés acompañar con ensalada de papines andinos y huevos. Y un día, no me quiero olvidar, lo podés acompañar con papas barbuto, que vamos a explicar cómo se hace.
Pero y vino, un vino tinto siempre.
Sí, podés, a mí siempre me gusta el vino tinto, pero un vino rosado, un vino blanco también puede acompañarlo, pero para mí vino tinto.
Qué grande, vino Tomás. Tinto siempre. Ahora sí, nos está gourmet acá, no le importa nada, imagínate, si tenés, no le importa si tenés 10.000 seguidores, si estuviste en la costa, no le importa si estuviste en Francia, Richard es como...
Es implacable,
es como la marcha contra la corte, pero es la marcha contra... La marcha por el corte.
La bestia negra. Richard, dos avisos parroquiales. Vamos a sortear en Cambio y Fuera, en la columna del gourmet del fin del mundo, y obviamente en el programa, 4 entradas para la noche de las bodegas que se va a realizar el 25 de febrero por los mejores restaurantes o bar wines de Recoleta. Si quieren, en el próximo programa...
El próximo programa hacemos el sorteo este. Empezamos.
Pero bueno, lo vamos a tener ya. Quien entra en el Instagram del gourmet del fin del mundo, ahí va a poder enterarse de qué se trata.
Vamos a hacer un combinado que tienen que entrar en los dos Instagram. Después eso se encarga Paloma, es bastante piola con esas cosas.
Pero perfecto. Y próxima, se viene una fecha importante que me imagino que ustedes la tienen en la cabeza, porque ustedes son dos exponentes del romanticismo puro. Se viene el 14 de febrero.
¿Cómo que no? Por supuesto. Ahí vamos.
Entonces, la próxima vamos a, para que puedas acumular novimillas, matripuntos o lo que se te ocurra, dos opciones de comida romántica que sean parte del acto de seducción del 14 de febrero en San Valentín.
Semana que viene la rompemos. Bueno, Tomás, gourmet querido, amigos, muchas gracias.
Feliz de estar con ustedes.
Gracias.
Qué lindo, bienvenido de nuevo.
Vamos,
Abrazo grande y gracias. Un abrazo.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Out of nothing at all.
Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Pero, ¿cómo dice que? Qué grande, Catalino. Muy buenas tardes. ¿Vos?
Ya se arriesga.
¡Carumanga, Irú! ¿Cómo andan, muchachos, tanto tiempo ustedes?
Bien, acá ajustando el regreso, porque pasamos de Air Supply a tu entrevista, Catalino. Qué lindo tenerte. ¿Cómo andás?
No, la alegría para mí, viste, lo extrañé, viste.
Yo también.
¿Viste dónde se fueron? Que desaparecieron, viste.
Yo estuve
el único programa de radio que hace que desaparece ustedes, porque los otros, viste.
No.
Pero bueno, se ve, ¿cómo?, que ahí tienen plata, viste, no hay problema, tienen que disfrutar, viste, porque trabajaron mucho antes del año, viste.
Pará, Radio Mitre también desaparecieron, Feynman todavía no volvió,
sí, se fue todo, ¿no? Yo, viste, de Radio Mitre ya cambiaron tres, parece cuando cambió el gobierno acá, viste, en 2001.
Bueno,
y este va a durar como un helado así con la puerta de una escuela, viste, en cuanto se le zafe, porque es medio zafado, viste, ese Feynman.
Sí, sí, porque yo creo que lo van a rajar de Radio Mitre, la tercera que mande a todos. Pero nosotros somos tipos cuidadosos con el lenguaje, Catalino. ¿Cómo? ¿Usted se fue a algún lado, Catalino? ¿Dónde está? ¿Tuvo de vacaciones?
No, yo estoy en Fernando de la Mora, acá, es un lugar paradisíaco. Sí, acuérdate, viste, para mí. Porque hace calor, viste, tengo la pileta, estoy cerca del lago, viste, entonces la verdad que me quedé disfrutando y me voy ahí, si unos días en marzo, viste, me voy yo. Porque está más tranquilo, viste, todo menos lío de gente con este contagio, viste, que hay por todos lados, el coronavirus, viste.
Mucho calor allá en Paraguay, me dijeron. Tengo un amigo, Juan, ahí que es paraguayo y me dice mucho calor.
Y mandala para mi casa, que venga.
El guaraní.
Ah, ¿cómo un asado?
Sí, le voy a decir. Le voy a mandar al gourmet del fin del mundo para que haga el asado en su casa de Fernando Mora.
Ah, ya ese es un lujo total. Imagínate, este le debe poner, qué sé yo, le debe inyectar la carne con... Cualquier cosa le debe poner, ¿viste? Para que salga rica.
Los mejores asados son los del gourmet. O sea que la pasó bien. Y está, ¿puedo preguntar, está usted solo? ¿Está con alguien? ¿Está...?
No, estoy en compañía, ¿viste? Ah. Estoy en compañía, estoy con Rosa Consuelo de vuelta, volvió, ¿viste?
Volvió Consuelo.
¿Te acordás de la que tenía un terreno, por eso le dicen Consuelo?
Jamás lo olvidaremos.
Bueno, esa yo estoy con ella, ¿viste? Y es como si fuese, qué sé yo, una esposa para mí, ¿viste? A veces se me enoja, ¿viste? Un poco, ¿viste? Porque por ahí, ¿viste? No tendría que estar prohibido, ¿viste? Tener un cosito así. Pero ella, ¿viste? No acepta, ¿viste? Ella está...
No es esa cosa se enoja, del ¿viste? Poliamor, no.
Ya
no.
Ni... Así que,
¿no le gusta?
Estamos acá, ¿viste? Haciendo proyectos, trabajando, ¿viste? El otro día... Y ahora estamos ocupados con un amigo, ¿viste? Que tiene un problema, ¿viste? Se presentó un problema, ¿viste? Estos grupos de WhatsApp, ¿viste? Que hay.
Sí, ¿qué le pasó?
Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, yo mandé hace cosas 15 días más o menos, ¿viste? Una joda, ¿viste? Que no era una joda, era una cosa en serio que pasó, ¿viste? En Inglaterra, ¿viste?
¿Qué pasó?
Un mecánico, él le había pedido, ¿viste? Poliamor, ¿viste? A la mujer, ¿viste? Esa cosa que se usa ahora.
Sí, por supuesto.
Y resulta que la chica le agarró, medio como viaje, le agarró como diciendo, bueno, qué chicho, ¿viste? Pongo a probar. Y este desfachatado, ¿viste? Se ve que, no sé, tomó un poco de más por lo que dice la noticia en el diario, ¿viste? Tomó un poco de más, que se ve, y la agarró a la suegra, la agarró.
¡No! ¡No!
¡Sí!
¡A la suegra!
Sí, la agarró a la suegra y estaba buena la suegra, porque era joven, la mujer tenía 30 y pico de años, ¿viste?
Ah.
Y quedó embarazada la suegra y quedó embarazada, justo de la casualidad, que quedó embarazada también su esposa, ¿viste? Y la esposa le dijo, no es para tanto, pasate, ¿viste? Escuchaba una cosa de poliamor, otra cosa de agarrar a mi mamá, ¿viste? Y estaba compartiendo eso, y ¿viste? Eso lo compartimos en el grupo y todo el mundo se estaba riendo, ¿viste? Y ahí tenemos un amigo nosotros, el Teófilo, ¿viste?
Ajá.
Manda ¿viste? Esas caritas que mandan así, ¿viste?
¿De alegría o
con
de...?
Con una lágrima, ¿viste? Manda.
Ay.
Y yo digo, ¿este qué pasó? Lo llamé por teléfono, ¿viste? Le digo, Teófilo, ¿no entendiste el chiste? Que no, dice, ¿sabes lo que pasa, hermano? Me dice, porque él me dice, hermano, me está pasando lo mismo a mí, dice, no. Lo mismo. ¿Cómo hiciste lo mismo? Le digo, ¿qué es lo que hiciste? Y sí, lo mismo, pero calcado, dice, con toda una noche, viste, que estaba tomando, así, se fue mi... A una vez para allá soltero se fue la Melissa, viste, que es la mujer de él. Y me quedé con la Mónica, la madre.
No.
Y cerveza va, cerveza viene, y dice, en la cocina nomás, dice, la agarré y ahí nomás la...
No.
Y no besamos primero, viste, y qué sé yo, y como que hubiese pasado todo, pero ya al poco tiempo vino y me dice, mirá, Teófilo se llama él, viste. Mirá, sí, Teófilo, sí. Dice, estoy embarazada.
No.
Pero debe ser de otro, le dijo él, viste.
Claro.
No, dice, si yo no he tenido relación con nadie, dice, con vos nada más. Así que ahora lo estamos sosteniendo, viste, porque es un problema.
Sí, por supuesto.
Con la Melissa, con la Moni, viste, y otro también, y ahora yo le propuse, viste, hacer una especie de empezar a juntar plata, viste.
¿Para qué?
Para ayudarlo, viste, en el...
En lo que se viene.
En el tratamiento que le van a tener que hacer al hijo de él, viste, porque va a ser hermano por parte del padre, tío abuelo por parte de la madre, hermanastro de la madre, medio hermano de los hermanos, tío de la madre de los hermanos y padre...
Claro.
Va a ser el tío abuelo por parte de la madre. O sea, no, ni yo me enrosco, ¿viste? Para explicártelo.
O sea, va a ser un tratamiento psicológico, va a tener que, para entender dónde está.
Y claro, eso es lo que yo le dije, mira, claro. Tío, los chicos se van a volver loco. Claro. Porque él se va a quedar viviendo con la Melissa, que tiene dos chicos ya.
Claro.
Este chico que van a ser ahora va a ser hermanastro de los otros.
Claro, claro.
Los otros van a tener la abuela, que es la esposa de este. Va, no la esposa, sino que la madre de este chico.
Qué lío. O sea,
va a ser como una abuelastra para él, pero también va a ser la madre.
Claro.
Va a ser hermano de la madre también el chico.
Exacto.
De la que lo cría.
Exacto. O sea, todo esto por culpa del poliamor.
Y claro, se ve que es el poliamor y la cerveza, no sé lo que le agarró, ¿viste? Esa calentura que tienen, ¿viste? Así que estamos ahí con esas cosas, estamos bastante
movido,
preocupados, ¿viste? Ayudándolo a él, y después estamos haciendo también que se presentó ahora en el mundo, ¿viste? Que se está haciendo la guerra de las almohadas, no sé si escuchaste vos.
No,
Sí, sí, un nuevo deporte.
Bueno, en Miami se están haciendo guerras armadas, ¿viste? Y nosotros tomamos la noticia al acto, ¿viste? Y alquilamos en el club acá de Fernando Lomora, el club de boxeo que está prácticamente, ¿viste? Sin uso, ¿viste? Está ahora medio, ¿viste? Medio achicado está. Y vamos a hacer la primera guerra armada, ¿viste? Ya la semana que viene. En Estados Unidos le dan $5,000 que gana, ¿viste?
Que es una guerra de almohadones que
se... Nosotros le vamos a dar 500, ¿viste? Porque estamos en su desarrollo.
Pero $500 está muy bien, ¿eh? $500.
$500 el que gana, claro. Y después le cobramos la entrada a la gente, que tenemos que tener protocolo ahora ese. No esperábamos ahora toda esta basura, ¿viste? Que ya los chinos metían la pelota por el suelo, tío, la verdad, con todo esto. Todos los días aparece una cosa nueva, ¿viste?
¿Y qué vacuna están usando ustedes?
Apareció ahora... Yo ni me acuerdo, los Omicron, qué sé yo.
¿Usted qué vacuna se puso?
El que no está contagiado le dan un premio acá, porque está, viste, es una cosa insólita.
Claro, está bien. ¿Usted se vacunó?
Estamos con ese y estamos también en un tema de ecología, viste. Queremos salvar una especie de pajarito, viste, que hace mucho yo ya que quería estar con ese proyecto, viste.
¿Y qué especie es? ¿Qué pajarito?
Hay un pajarito que, ¿viste?, que se conoce acá, que no sé si ustedes lo sintieron nombrar, que es el uyuyuy.
No lo escuché. El uy.
Sí, uyuyuy se llama el pájaro, porque este es un pájaro que nosotros le queremos tratar de... estoy con un biólogo, ¿viste?, un tipo especialista, ¿viste? Ajá. Porque queremos ver si le podemos hacer alguna mezcla, ¿viste?, en las hormonas o algo para que le nazcan las patas, porque es un pájaro que no tiene patas, ¿viste?
¿Cómo un pájaro sin patas?
Es de pecho plano, ¿viste? Y tiene testículo grande, ¿viste? Atrás tiene. Entonces levanta vuelo nomás, ¿viste? Pero cuando tiene que estar chernado, ¿viste? Digamos así, que tiene que...
aterrizar.
Empieza, ¿viste? Uy. ¿Sabes por qué? Imaginate vos, ¿viste? El arrastrado que pega con los testículos en el suelo.
Claro, por eso no debe querer volar el pájaro también, porque...
No, el volar quiere volar, lo que le cuesta es volver.
Claro, pero claro. Por eso... Sí.
Porque cuando va a volver se acuerda, ¿viste? Los pájaros mucha memoria como que no tienen, claro, ¿viste? Los pájaros. Entonces corta. Él sale y dice, vuelo. Cuando está arriba dice, uy, tengo que bajar. Empieza ahí, uy.
Lo voy a buscar.
Por eso se llama así el pájaro.
Lo voy a googlear.
Queremos poner las patas, así que estamos con... muchas cosas, ¿viste?, para preparar acá con este asunto.
Sí.
Y bueno, vamos bien. ¿Y ustedes cómo andan?
Catalino, lo voy a googlear, lo del pájaro uyuyuy, porque nunca lo había escuchado, pero qué interesante eso.
Sí, no, googlealo, capaz que está con otro nombre en el Google, ¿viste? Y si no, agregalo como una cosa que
claro,
existe, porque acá lo conocemos todo, ¿viste? El uyuyuy es conocidísimo.
No, nosotros bien. Catalino, con ganas de empezar el año ya, el primer programa, y tenerlo a ustedes siempre un honor para nosotros.
No, el honor, vos sabés que es para mí, ¿viste? Yo me pongo recontra contento cuando me llaman ustedes, lo extrañé, ¿viste? Porque digo, ¿dónde fueron los locos estos, ¿viste? Yo me imaginaba que, estos se fueron para Europa, ¿viste? Pensé yo.
No, estaba
lleno de todo contagio, digo... Ojalá que no, ¿viste?
No. Extrañándolo mucho y bueno, y ahora ya regresados con nuevo horario, como podrá darse cuenta Catalino, pero extrañándolo mucho.
¿Y hasta cuánto le llega el programa hoy a ustedes?
Hasta las 8 de la noche.
¿Y qué horario tiene?
No,
el horario que tenía último, lo que
cambiamos de día.
¿No?
No, sí, cambiamos de día, pasamos a los martes ahora. Ahora estamos los martes.
Ah, sí, ese sí, ya me llamó por teléfono, me dice, no, mire, está los martes. ¿Está Ricardo? ¿Están todos?
Están todos, todo el equipo completo.
Ricardo, por ahora sí, estamos viendo si lo mandamos a Radio Rivadavia.
Ah, se va a Radio Rivadavia.
Sí.
Y ahí va a agarrar buena plata, ¿no?
Sí, porque acá la producción no quiere pagar de más. Estamos secos.
Qué lástima, porque yo tenía buena conexión con Ricardo para viajar, ¿viste? Siempre no me fallaba nunca.
No fallaba, ¿sí? Lo mandaba a buenos
porque
lados.
Yo ya calculo que la semana que viene a algún lado voy a tener que ir, ¿viste?
Y es muy probable, que tenga que viajar. La producción ya lo va a estar mandando.
Vacúnese.
Y que me manden sí la esposa, ¿viste?
Póngase.
Escuchame decirle, ¿viste? Que me mande solo.
Sí, sin consuelo.
No, porque son, ¿viste? Tan bueno, tan desprendido ustedes, que por eso capaz de mandarme dos pasajes, ¿viste?
Bueno, Catalina.
Entonces yo quiero ir solo. porque esa es la responsabilidad acá del periodista, ¿viste?
Sí, claro.
Digo más fuerte para que escucha. La responsabilidad que me dolería, ¿viste? Tener que ir solo, pero bueno, si es así, porque nos dan los números, ¿viste?
Y va a tener que ir solo, Catalino, definitivamente.
Bueno,
ese es el asunto.
Lo queremos mucho, Catalino, lo esperamos el martes que viene, entonces.
Bueno, yo también lo quiero mucho a ustedes, los abrazos de mi corazón, viste, que tengan una hermosa semana, viste. Nos vemos el martes que viene, ¿no?
El martes que viene a la misma hora. Muchas gracias, Catalino, querido.
Chao, querido.
Abrazo grande, abrazo.
Salto la blancura de tu cama, soy el negro brillo de tu pelo, que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza.
Está preparándose para el 14 de febrero, sí, bueno. Alenazo. Me gustó mucho los dos, ¿eh? Los extrañaba al Gourmet, sí, y a Catalino.
Y ya la semana que viene...
¿Hay sorteo la semana que viene?
Y también tenemos Vuelve Car,
sí. ¿Cómo se nos hace corto el programa?
Pues sí, sí, sí.
Vamos a tener que afilar eso porque tenemos sorteo para las bodegas. O para la noche de las bodegas.
Sí, sí, sí.
Vamos a tener Carguiglione, que va a tener todo lo que. Las novedades. Empezó el Marginal 4, hay muchas novedades. Y Catalino, que no sé dónde lo mandarán, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y vamos a tener otras cosas nuevas también. Y vamos a acomodar un poquito la grilla. Hoy fue un programa.
Vamos a tener un programa de 6 horas, tipo un ómnibus.
Un ómnibus.
No, nos mata. Viste que Richard fue de menor a mayor. Empezamos todo bien y después ya se empieza a poner. ¿Viste?
A poner estricto.
Se pone jodido. Es bravo, Richard, ¿eh? Yo creo que tiene que ir de nuevo al peluquero con Juan Manuel.
Juan Manuel.
¿Cuánto te cobró el peluquero ese corte?
No digas.
¿Te lo cortó?
¿Tres cifras o cuatro?
No, se lo cortó el hermano, yo sé que se lo cortó Mariana.
¿Cuatro cifras?
No. ¿Viste? No, 1.250 pesos. No, 1.000. Un chico de 16 años, la mamá lo había llevado a cortarse el pelo. ¿Cuánto le cobró?
A mí 1.000.
No, al tipo este. Le hizo, vení.
Ah, 24.000, ¿no fueron?
23.000 pesos. Le hizo tintura, le puso el pelo platinado.
En Pinamar, sí.
Lo lavó, no sé qué carajo. 23.000 pesos. Entonces la mamá indignada. Y el tipo se defendió bien, el peluquero. Dijo, mire, acá están los precios. Tintura, 6,000 pesos. Dice, a mí este chico estuvo 4 horas y media en el local haciéndose cosas. Se hizo el pie y pidió las uñas, todo. O sea, claro, vos le decís cómo. O sea, no, era tintura, que tiene que hacer 2 pasadas porque parece que cuando es la primera vez son 2 pasadas, no sé qué cosa. Las manos, no sé cosa. Bueno, entonces era caro, pero después cuando leí esto digo, ah, no, no era tanto. Era,
claro. Y los productos, porque los productos, productos son caros. Claro, sí. Son caros, sí, sí, sí.
Y nosotros tenemos que averiguar, porque si nos vamos a tener. A Richard lo voy a tener. A Richard le vamos a hacer un rubio platinado.
Bien platinado, ese sí. Furioso.
Y lo brillante. Veo, lo veo cantando tango en tango, cantando un tango en Lanús, ¿viste? Y el tipo ahí con.
Arrabalero.
Arrabalero. Y se puede ponerse el sombrero.
Yo tengo justo la persona que le puede hacer compañía a Richard. ¿Qué le parece la que conocimos allá en el día 31 de.
No empiece a contar intimidades. No empiece a contar intimidades. Bueno. Entonces, tenemos el sorteo del Gourmet del Fin del Mundo. Vamos a tener, si Dios quiere, vamos a tener nuevos auspiciantes que nos van a estar acompañando. Vamos a tener también la apuesta entre Alejandro Naso y el suscripto, y uno de los dos se va a teñir el pelo. El que pierda se va a tener que teñir el pelo. No sé, sí. Cómo tenemos que ver bien eso.
Tenemos que manejarlo.
Hay que manejarlo. Porque vos no te puedes seguir teñiendo de negro. Porque vos estás ella está con Carmela. O sea, te tenés que teñir, pero de otro color.
Me haces acordar a Catalina. Estás con Carmela, ¿viste? Me decís.
Vos ya sabés que cómo es el tema del teñido.
Y yo me quedo dormido y Silvina le da la noche, ¿viste? Con el pincel.
No, y descubrí que hay unos shampoos que te dan un poquito de... ¿Vos tenés
que te lo hacen de a poco?
Sí, ese puede ser. Bueno, chicos, ¿la pasaron bien? Paloma desapareció, no nos da más bola. Vení acá, Pali, así te despedís. Paloma está dibujando, porque tiene que hacer una presentación.
Y se está entrenando con eso.
Se está entrenando. Bienvenidos entonces a esta segunda temporada de Cambio y Fuera. ¿Usted la pasó bien, Paloma?
Ahí volví. Muy bien.
¿Te
muy
divertiste?
Lindo. Sí, sí, lo extrañaba.
¿Lo extrañabas? Sí. Sí. Juan Manuel, ¿la pasaste bien?
Con hambre de gloria.
Con hambre de gloria. ¿Qué querrá decir eso, bro? Yo tengo con hambre de fideos. Con fideos, cosas así. Y don Alejandro, ¿cómo la pasó usted?
Excelente, y esperando que llegue el próximo martes.
El próximo martes también tenemos vamos a tener una de las cosas que vamos a hacer desde ahora. Va a ser un invitado de piso por programa, si todo sale bien. Y bueno, el programa que viene todavía no está confirmado, pero tenemos una persona muy interesante con una historia de vida genial. Y conmovedora también, ¿no? De un poco de lo que hablabas vos de Rafa Nadal hoy, sí, me parece. Sí, va sí, por ahí, ¿no?
Va
un luchador,
ahí.
Un luchador. Exacto. Usted es un luchador, Alejandro Naso.
Gracias, igualmente.
Yo soy un talentoso. Quiero aclararle a la gente que estoy cansado. A mí, que me hicieron bullying, yo no soy solo una cara bonita, ¿eh? También tengo
también talentos.
También tengo neuronas. ¿No? Entonces, no, es que siempre, viste, siempre qué lindo que nada, pero bueno, no, también tengo otras cosas. Bueno, nos estamos despidiendo, la pasamos muy lindo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos como siempre el martes que viene, de 5 a 8, acá en FM Amadeus, la 91.1. Buena semana para todos.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300 0114 o al 5031 9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.